Y ahora ilumine su pantalla.
Hace 14 años, una serie documental sobre la muerte de una mujer al caerse por una escalera seguía toda una investigación policial que acusaba a su marido de asesinato. Esa serie marcó el inicio del true crime como género televisivo.
Siempre he considerado que la mayor amenaza para nuestras libertades no procede de las personas que cometen delitos, sino de la forma en que el gobierno suele responder ante esas acciones y la forma en que el gobierno suele hacerse cargo de la situación. Prácticamente como si hubiera un vacío que alguien tiene que llenar y el gobierno lo hace. Así que, para mí, el papel de un abogado defensor penalista consiste en desempeñar el papel de una persona que puede hacer al menos un poco, detener algunos de los excesos del gobierno para asegurarnos de que no perdamos nuestras libertades en un esfuerzo por protegerlas.
The Staircase, La Escalera, fue un proyecto producido, escrito y dirigido por el realizador francés Jean-Xavier Delestrade, ganador del Oscar en 2002 a Mejor Película Documental para Canal Plus. Lestrade, como ya hizo con el documental que le valió el Oscar, Murder on a Sunday Morning, utiliza un caso de asesinato para acompañar a los protagonistas, acusación y defensa, e ir destapando cómo la verdad deja de ser relevante y los juicios se convierten en una estrategia para que se condene al sospechoso que la fiscalía lleva a juicio. Es preferible acusar a un inocente que asegurar que no tenemos al asesino y puede andar suelto por la calle. Si en ese primer documental el protagonista era un joven negro de 15 años, acusado de asesinar a un turista, poniendo en evidencia cómo la ausencia de recursos económicos hace imposible tener una buena defensa en Estados Unidos, en la serie The Staircase, el protagonista es un hombre blanco, económicamente solvente, popular en su comunidad, al que la fiscalía señala desde el primer momento como responsable del asesinato de su esposa, que según la defensa falleció en un accidente al caer por la escalera. A partir de ese momento, la acusación comenzará a rebuscar en la vida del acusado, el escritor Michael Peterson, y comenzarán a aparecer situaciones que sorprenden, a la vez que al espectador, al propio abogado defensor, David Rudolph. No les vamos a contar esos giros porque no nos gusta chafar las series, pero sí les contaré que la orientación sexual del protagonista se convierte en un arma en manos del Estado, en un ejercicio de LGTB-fobia institucionalizada.
Si uno se plantea lo siguiente, si fuesen mujeres, si la orientación sexual del señor Peterson fuese solo heterosexual, y el Estado ha localizado a dos amigas suyas anteriores a su matrimonio, creo que nadie le daría la menor importancia. Sería ridículo sugerir que eso refleja el estado de su matrimonio y que es relevante para determinar si ha cometido o no un asesinato años después. Así que la única pregunta es, ¿el hecho de que se tratasen de otros hombres aumenta la relevancia de este asunto hasta el punto en que en este juicio se oirá el testimonio de esa persona? Y creo que está claro que el tema de la orientación sexual disminuye su admisibilidad en vez de aumentarla, porque con que un único miembro del jurado vea al señor Peterson de otra manera, no porque considere que haya algo relacionado con lo que ocurrió con Kathleen, sino porque mira hacia él y piensa, Dios mío, ese hombre es gay. Con que un solo miembro del jurado lo piense, el señor Peterson no podrá tener un juicio justo.
La serie se estrenó en octubre de 2004 con un formato de 8 capítulos, al que se le fueron sumando más hasta llegar a 13 capítulos a medida que se aportaban nuevas variables al caso. Para que me entiendan, piensen que el proceso judicial ha durado más de 15 años. En los primeros 8 capítulos conocemos a los protagonistas, asistimos al juicio mediático y a la sentencia. En el capítulo 9 ya han pasado 8 años y un dato cambia el curso de la historia. Y los 3 capítulos finales retoman la historia 2 años y medio después, o sea, un total de 13 capítulos. Estos 3 episodios finales que cierran la historia son los que ha adquirido Netflix para reestrenar toda la serie completa. Hay que recordar que en un principio fue un proyecto que encargó HBO al Strat para rodar una TV movie. Ahí es donde el director francés revisa 300 archivos judiciales buscando la historia y elige esta. Y desde luego, como dice el abogado Rudolph al director en uno de los primeros capítulos, tras un nuevo giro de la trama, ahora tendrás una película mejor.
Están sacándolo todo a la luz, sus secretos más profundos y oscuros, y después lo hacen todo público y se burlan de él.
¿Te imaginas? Pueden coger toda tu vida, como ahora, coger todo lo que hayas hecho, sacarlo de contexto y hacerlo público en un cartel enorme. Y traer personas para que hablen del tema y llamar a expertos para que hablen de ello. Es repugnante, podrían hacerle eso a cualquiera.
No se puede juzgar a alguien por lo que los medios dicen que son sus defectos.
La banda sonora está firmada por la compositora británica Jocelyn Pugh, autora de la música de Eyes Wide Shut de Kubrick y de Habitación en Roma de Julio Medem, donde la cantante Rassian Redd interpretaba el tema Loving Strangers.
Spin-off, Paco Tomás, Radio 5.
Loving strangers are out. Loving strangers.